Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 11 y 6 minutos, sigue siendo lunes, sigue siendo 30 de noviembre, se nos va escapando el mes, bueno, el mes se nos ha escapado ya, se nos va escapando este año y tampoco nos da mucha pena a estas alturas. Veremos cómo viene el 21, yo, en fin, la de los refranes es Carmen Martín Tejeda y hay uno que dice que más vale malo conocido que bueno por conocer, pero en este caso estamos todos deseando que llegue el año 21, a ver si se porta un poquito mejor. Bueno, que aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, aquí nos vamos a quedar hasta la 1, como todos los días de lunes a viernes, siguiendo nuestros planes, nuestra ruta, la que nos hemos trazado para hoy, que tiene muchísimas estaciones. Y una de ellas, que es típica de todos los lunes, es repasar alguna efeméride de las que van a tener lugar a lo largo de esta semana. De esto se encarga Nieves Ortiz con sus Nieves Mérides, que veremos a ver qué es lo que nos trae hoy.
Pues mira, hoy con invitada incluida para hablar de quién, pues de su vida, porque es que nuestra efeméride de hoy tiene nombre propio.
Hoy lo transformamos en esta es su vida.
Bien. Eso es una cantante muy carismática, muy querida en nuestro país. Cumple años este viernes, 4 de
diciembre. El próximo viernes, bien.
Eso es.
Sí.
Y empezó triunfando en los 60, los 70, con éxitos como este.
Pues
ahí está.
Iba a decir. Bueno.
Ay,
no hace falta decir quién es, claro.
Ay, 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 Karina, que vamos a repasar su biografía y que la vamos a saludar ya, si te parece.
Ah, venga, perfecto. Karina, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantada de hablar contigo, pero creo que no quieres que te felicitemos por anticipado, ¿no?
No, por anticipado no, corazón.
No.
Que trae muy mala suerte. Y después del año que hemos llevado, déjalo estar, y luego el día 4.
El día 4
ya vendrá.
Te felicitamos todos. Pues no conocía yo esta superstición de felicitar antes que da mala suerte.
Yo lo de la tarta, por ejemplo.
Sí, porque igual no llegas.
Bueno, venga ya, hombre.
Imagínate tú después de todo el año que hemos llevado.
Ay, pues madre. Oye, pues la felicitación te la llevas por adelantado, yo qué sé.
No, quizás.
Bueno. ¿Qué le pasa con las...?
Gracias, sí. Agradecida.
Hablaba yo con Karina el otro día que me insistía, no, por favor, y que no te vamos a felicitar, pero que yo, por ejemplo, tampoco lo celebro nunca. Si no ha llegado el día. Siempre a posteriori. Bueno, Karina, que vamos a repasar contigo tu vida en estas Nieves Mérides. Sí. Hoy te hemos elegido porque es que eres una persona entrañable, lo sigues siendo, y luego vamos a recuperar un poquito de tus hazañas por Instagram. Pero, para quien no lo sepa, Karina es andaluza, nació en Jaén, hija de Trinidad, Santiago y Salvador Yaudes. Tiene dos hermanos, Francisco y Salvador. Sí. Y estando allí en Andalucía, pues hubo un momento, ¿verdad, Karina? Cuéntanoslo, que siendo adolescente te tuviste que venir a Madrid.
Bueno, me vine con mis padres, como tantas familias, pues que pretenden tener un futuro mejor, sobre todo para sus hijos, ¿no? Mis hermanos querían, bueno, pues tener sus carreras, yo estaba en el colegio y tenía todavía que seguir aprendiendo mucho. Y bueno, estudié también música, estaba en el Conservatorio en Jaén, seguí aquí en el Conservatorio en Madrid, y bueno, y la vida, pues yo creo que como dicen, bueno, los sabios, que el destino está para uno, ¿no? Aunque uno no lo busque. Entonces, bueno, pues para mí estaba llegar a ser cantante y entre concursos y concursos de radio, que antiguamente eran de radio, porque la televisión, los concursos y todo esto empezó después, un poquito después, pues bueno, pues así me empecé a abrir el camino dentro de este mundo difícil y apasionante que es el mundo de la música.
Bueno, pues hablando de esos concursos, después eres elegida para protagonizar un spot publicitario para la marca Wins y grabas esta canción. Pues era... ¿Qué canción es? ¿Qué recuerdos te trae, Karina?
Pues mira, tenía 15 años. ¿Eh? Y la canción se llama El Bikini Amarillo. Bueno, tenía el título en español así, el bikini amarillo. Sí. No sé si era francesa o italiana, no recuerdo bien. Y bueno, el recuerdo más bueno que se me quedó como grabado, nunca mejor dicho, es que había que grabar en directo con la música. Es decir, no existían los hechos de los playback, de que antes grababa la música, luego tú ponías la voz, no. Ahí era todo el mundo junto. Y si alguien se equivocaba, ala, a empezar otra vez desde arriba. Y entonces, pues lo hacíamos todos con los cinco sentidos para que nadie se equivocase, ¿no?
Claro. Luego vienen esas primeras apariciones en el programa Escala en Alta Fidelidad, ¿eh?
En IFI.
Sí, en IFI, sí.
Creado en Madrid. Bueno, la gente que lo conoce, yo es que, aunque, vamos, uh-huh. soy más de la generación de tus hijas, uh-huh. pero es verdad que en mi casa, Karina, Eli, es que
sí,
Karina estaba,
hombre,
en todas partes.
Claro que sí.
Con los guateques y la música yeye, que es todo, de esto sabes sí. tú mucho. Vamos a escuchar un poquito de la sintonía de Alta Fidelidad.
Muy buenas tardes, amigos. Mochi y Escala en Alta Fidelidad con ustedes. Hola, queridos.
Bueno, fue un exitazo, Eli, porque duró el programa seis temporadas.
¿Sí?
Le dieron un premio Ondas como mejor programa musical. Y de hecho, Karina, se hizo hasta una versión cinematográfica.
Sí, se hizo una versión cinematográfica. Que bueno, se grabó entre Madrid, Marbella y no sé qué otra ciudad. Y la protagonizó pues Arturo Fernández junto con una actriz americana, que perdonadme, no recuerdo su nombre, pero bueno, había mucha gente joven de la época, como era Manuel Zarzo, estaba Ángel del Pozo, bueno, había mucha gente que bueno, uh-huh. que hacíamos parecido, bueno, salvando las distancias, porque luego después se hizo una película, Los chicos del Preu, que también éramos una pandilla de chicos jóvenes y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues en Escala en IFI lo que queríamos era pues ser cantantes, artistas, bailarines y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una película un poco humorística también, y cuyo alguna pieza musical creo que la compuso Waldo de los Ríos, si no recuerdo mal.
Fíjate. Oye, sí, Karina, sí. ¿Entonces tú ya eras Karina o seguías siendo Maribel?
No, porque seguía siendo Maribel.
Sí. ¿Y de dónde surge el Karina?
Pues mira, Karina surge porque después de todos estos avatares, me lleva el padre de Maciel, don Emilio Santamaría,
sí.
me llevó a la casa discográfica, donde después estuve 14 o 15 años en ella,
sí.
que fue Hispavox, y entonces me llevó a hacer una prueba como cantante y tal, y nada, y me cogieron. Uh-huh. Entonces el nombre de Maribel Yaudes como que no era muy artístico, digamos, ¿no?
Yeah.
Y entonces, como en aquella época se llevaban los nombres cortitos, bueno, pues se buscaba un nombre cortito. Entonces, nadie, ¿y cómo se llama? ¿Cómo le ponemos a esta niña?
Sí.
Entonces pasó por allí Torrebruno.
¿Qué me dices?
Sí, estábamos en el despacho y entró a no sé qué.
Sí.
Y entonces me dijo, oh, qué chica, ¿cómo te llamas? Digo, pues Maribel. Dice, oh, pues es una chica muy carina. Y entonces aquello se le quedó al director artístico, hombre, pero eso de Karina no está mal y tal. Porque Karina en italiano pues es como una chica mona, agradable.
Sí.
Y tal. Y entonces, bueno, pues con Karina me quedé.
O sea, que te bautizó Torrebruno, fíjate tú.
Te bautizó artísticamente Torrebruno, sí.
Bueno, y es más, en tu época de más auge, luego hubo cantidad de niñas que se llamaban Karina, por ti.
Sí, muchas, sí. Y en México muchísimas. Sí. Hay muchas niñas que nacieron, lógicamente, después,
sí.
y le pusieron Karina de nombre, sí.
Hay que ver lo que aprendemos. Mira, Karina, vamos a recordar a Torrebruno, que a mí esto me trae también. Me retrotrae a mi tierna infancia.
A ver.
Los mejores del África Oriental.
Los más hay que ver lo que aprendemos, ¿eh? Tigres, leones, el cantante Torrebruno, que fue, bueno, el que puso al final culpable de que Karina
se llamase Karina.
Sea su nombre artístico. ¿Mm? Bueno, pues empiezan a llegar los éxitos, ¿eh?
¿Sí?
Te han venido a ti como un imán, porque es que de verdad, todos los concursos a los que te presentaba, yo creo que el resto temblaba, y en el momento que veían Karina, para atrás, hasta el último momento. Y dentro de esos éxitos, bueno, pues estaba este Dile.
Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar.
Oye, Karina, hablando del amor, Dile. Tú has tenido varios. Y Dile, dinos cuál ha sido el hombre de tu vida. ¿Has tenido varias parejas?
Sí, he tenido varias parejas a lo largo de mi vida, que ya es larga. Y bueno, pues mira, pues del amor se puede decir que he amado mucho, que me han querido mucho también. Y tengo dos hijas maravillosas, ya tengo dos nietos y una nieta en camino.
¡Mira, qué bien!
Que si Dios quiere nacerá en febrero.
Sí.
Y bueno, pues yo no me puedo quejar. Lo único es que no nadie se ha quedado a mi lado. Bueno, igual a lo mejor no soy tan fácil de llevar, a veces vas a ver.
Oye, pero de cualquier manera,
para convivir.
Que decía Karina que de cualquier manera que te quiten lo bailado, ¿eh? Uh-huh. O sea, cuidado. Que...
Ah, bueno, sí, eso sí, lógicamente. Yo, mi juventud fue maravillosa, tuve... Pues eso, pues como todos los jóvenes, yo creo que no he sido ni mejor ni peor que nadie. Yo creo que todos hemos buscado el amor y yo he sido además una mujer enamorada del amor, que eso es lo peor que se puede ser, claro. Yeah. Porque idealizas una cosa que luego en la vida diaria no te tiene. Había un, no sé quién dijo, una persona sabia desde luego, que dijo que hay que enamorarse hasta de los defectos de la persona amada.
Sí, claro.
Y a lo mejor yo de los defectos no me enamoré.
Ya, te costó un poquito.
Ya, eso es lo que, sinceramente, para que veáis que soy sincera, no, quizá eso me falló.
Bueno, hay que decir que sus dos hijas son Azahara y Rocío.
Sí.
Y tu nieta, has dicho que viene una de camino, pero ¿qué nombre tiene tu otra nietecita? ¿O nietecito?
No,
tiene dos nietos.
A ver, Rocío está Iker, que tiene 10 añitos.
Okay.
Y de Azahara, que tiene 3, ahora, bueno, los cumple ahora en diciembre también, el día 17,
sí.
Pues se llama José Carlos. Uh-huh. Lo que pasa que, le llamamos cariñosamente... Porque él solo se ha puesto Tito.
Ah,
y
mira.
Y le llamamos Tito.
Y porque no se encuentran con Torrebruno. Si no le rebautiza.
José le sería... Bueno, le es difícil.
Ya.
Y ya sí balbucea un poquillo. José Carlos, así lo dice un poquillo con la media lengüecilla, pero sí, José Carlos, sí. Uh-huh. Y la niña se llamará Ana.
Ana. Pues mira,
así que, fíjate,
bonito y corto. Perfecto.
Oye, en este repaso por tu vida, no puede faltar Eurovisión 1971.
No,
es el
claro.
3 de abril de ese año.
Spanien, an der Reihe Spanien, vertreten durch die Sängerin und Schauspielerin Karina. Der Titel En un Mundo Nuevo.
Las cosas claras verás, la razón.
Karina, ¿empezaba así la canción?
Sí, claro. Perdona, estoy contestando yo, pero es que en mi casa, mi madre, que era muy seguidora de Karina, sí. Se compró el disco. Entonces yo recuerdo, sí, claro. Yo recuerdo que yo era un poco pequeña, pero... A mí me fascinaba la portada del disco, que aparecía Karina con un vestido que tenía un agujero. Y a mí lo del agujero del vestido, yo, ¿qué ha pasado con este vestido? ¿Alguien se le ha roto o algo? Y es que era un vestido muy original, claro.
Ese vestido lo tengo yo guardado como oro en paño.
Hombre, claro.
Claro.
Sí, no, además es de seda, es una tela magnífica.
Pero tenía un agujero.
Tenía 4.
¿Ves? Yo me acuerdo de que tenía un agujero.
Abajo,
eso,
abajo,
sí, exacto. Yo me quedé con eso.
Más notorio, claro. Sí. Luego, en las mangas también tenía lo mismo, más ovaladito.
Sí.
Y luego el escote, el pequeño escote, era también así redondito, y emulando un poco el agujerito de abajo, ¿no?
Ah,
y entonces,
ya.
Sí, sí, era todo abotonadito. ¿Sí? Era, fue un diseño español de un modisto ya fallecido, Antonio Nieto.
Sí.
Y bueno, y la verdad es que fue un vestido muy sencillo, pero era, en aquella época, por lo visto, era muy moderno. Y ha dado mucho que hablar, sigue dando mucho que hablar ese vestido.
Sigue dando que hablar. Claro, estamos hablando de los años 70, esto fue en Dublín, había 18 participantes y quedaste con esta canción en un muy buen puesto, que era el segundo. Qué lástima, qué lástima que no quedara la primera, pero oye, que luego después no te creas que hemos avanzado mucho, todo lo contrario, en Eurovisión.
Bueno, la verdad es que ha habido segundos puestos muy importantes, como el de Mocedades también,
sí,
que fue otro segundo puesto. Hubo otra chica malagueña, Ana Abel, me parece que se llama.
Oye, Betty Ana, mi ciego, si no me equivoco, Betty también quedó ciego, segunda.
Exactamente, también quedó segunda. Ha habido muchos segundos premios muy 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 notorios, vamos, que han sido éxitos verdaderos, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente el éxito de Maciel con su bla la la, y luego el de
Salomé,
pues compartido con otros tres países más, y porque eso solamente pasó en España, como es natural. Creo que nunca más ha habido empate.
Un tripartito hubo ahí.
Sí.
Bueno, hablando de... Sí, Karina. Que yo decía que hablando del éxito, hiciste película también, basada precisamente en tu experiencia en ese festival.
En el Festival de Eurovisión, sí. Creo que ha sido la única película también dedicada a Eurovisión, y también tengo que decir que el único festival donde salimos los tres primeros premios a recoger cada uno el suyo, ¿no? Como fue la vencedora, Severín, fui yo la segunda, y la tercera, Katia Epstein, tres chicas. O sea que las mujeres al poder.
Claro que sí.
Vamos a recuperar un fragmentito chiquitito de esa película, de En un mundo nuevo.
Os presento a quien va a cuidarse de vuestra educación.
Ya la conocemos. Es mi amiguita y se llama Karina.
Señorita Karina.
¡Ay, los recuerdos, Karina! ¡Ey! Que eras una chica que trabajaba como niñera y que habías cumplido ese sueño de ser cantante, llegando a Eurovisión. Bueno, qué bonito. Vamos a ir rápido porque, claro, estás cuidando de tus hijas durante un tiempo. Luego tienes una operación que también te tiene 2 años así un poco retirada, ¿no?, de los escenarios.
Sí.
Y,
Porque me salió un quiste en el tiroides y me estuve más de casi 3 años y pico sin poder cantar.
Bueno, y ahora eres una abuela encantada con tus nietos, con tus hijas, que arrasas en redes, que tienes 13.000 seguidores en Instagram y que hace unos meses, no mucho, cantabas a favor de las mascarillas así, con un exitazo.
Las mascarillas, tan, 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 tan. Ponte las mascarillas y guarda.
Ay, las mascarillas. Esta canción, vamos, fue un puntazo. Anda, que no la han bailado y cantado los más jóvenes.
Sí.
Bueno, Karina, que no te vamos a felicitar, pero ¿con quién vas a celebrar el cumpleaños de alguna manera, a pesar del año malo?
No, pues no, hijo mía, porque fíjate cómo estamos, que no nos podemos reunir muy poquitas personas. Y pues nada, yo lo celebraré con mi hija mayor, que está aquí en Madrid, y con su marido y con mi nieto.
Bueno,
con chiquitín, con José Carlos.
Y con Tito.
Con Tito, claro que sí. Y con todos tus seguidores en las redes sociales. Pues mira, casi este año lo dejamos pasar y el año que viene, que además será un número muy redondo el que cumplas, lo celebramos por todo lo alto.
Vale, vale. Además, mira, me voy hasta allí con vosotros y me llevo hasta una tarta.
Venga.
Qué rica.
Hecho. Yo me lo apunto, ¿eh? Cuidadito, que me lo apunto todo.
Apúntatelo.
Muy bien. Pues Maribel Yaudes, Karina, que ha sido un placer una vez más tenerte con nosotros, repasar esa vida tan llena de éxitos que continúan y que continúen, ¿eh?
Muchísimas gracias, Eli Nieves. Un beso muy grande. Y nada, aquí me tenéis a vuestra entera disposición.
Muy bien, pues un beso enorme y te esperamos, por lo menos te esperamos dentro de un año con una tarta.
Eso.
Un beso enorme, Karina. Hasta siempre.
Adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Cómo era la noche en Malasaña? Era un sitio peligroso, sucio, mucho yonki.
La gente ya no, a lo mejor no se acuerda, pero Malasaña era dura, dura, dura.
Malasaña tenía novedad, tenía algo alternativo que no existía en otros barrios.
Pues la gente venía a Malasaña por aquí en los 80, pues porque era lo que estaba de moda.
Empiezan a surgir bares que no solo te dan una caña, sino que también te ofrecen música.
En los años 80 surgen en el barrio de Malasaña bares que después crearon tendencia tanto por su estética como por su música. Estos bares no fueron solo locales de copas, sino verdaderos centros de reuniones de personas con distintas inquietudes creativas que quedaron plasmadas pues, en cómics, en revistas, en cuadros, desde luego en el nacimiento de nuevos grupos musicales, en películas también. Pero Malasaña venía de un pasado muy oscuro. Era un barrio muy deprimido en los años anteriores, era un barrio peligroso incluso, que después ha sabido ir creciendo hasta convertirse en lo que es ahora. Bueno, de aquel ayer de Malasaña sabe mucho Juanjo Castro, que ha dirigido un documental que está teniendo muchísimo éxito. Lleva por título Malasaña 80 Music Bar. Y además no es el primero que hace sobre este barrio. Pero no sé, esto se lo tengo. Mira que tenerlo al lado y no preguntárselo. No sé si es el primero en el que aparece como protagonista nuestro compañero Manolo Calderón. Tengo a los dos conmigo. Voy a saludar primero, por aquello de donde hay confianza da asco, voy a saludar primero a Juanjo Castro, que es el director del documental. Juanjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Exitazo, ¿no?, el que estáis teniendo.
Pues la verdad que está funcionando bastante bien, ¿no? Es un documental muy independiente, entonces, no sé, yo creo que es un tema que atrae bastante, ¿no? Uh-huh. Malasaña, los 80... Aunque digamos, sobre todo atrae la movida, pero el documental no se centra en la movida. Digamos que es coetáneo a la movida, pero el documental se centra sobre todo en los bares musicales, ¿no? Y en unas figuras que surgieron en aquella época, que fueron los pinchas.
Ya.
Los pinchadiscos.
Ajá.
O Manolo.
Manolo, entonces, era un joven apuesto que se dedicaba a pinchar discos en diferentes locales de Malasaña. Manolo, buenos días.
Hola,
ahora ya te saludo.
¿Qué tal?
Que tú fuiste el pincha de la Vía Láctea, por ejemplo.
Sí, estuve en la Vía a mediados de los años 80, pero yo antes de trabajar en los bares de Malasaña era un asiduo visitante nocturno de aquella zona, ¿no?
De los primeros que hubo,
sí.
Que venían de sí. el extra Malasaña, porque
exacto,
claro.
Porque yo estaba en la facultad, y yo estuve en la facultad, todavía estaba vivo Franco, o sea que te lo cuento todo.
Ya.
Y iba por allí por el barrio y ya había algunos baretos que estaban abiertos y eran modernillos. Yo recuerdo el plástico, que me parece que estaba en la calle San Andrés, arriba de todo, y todavía no había acabado la década de los años 70. Luego a finales de los 70, bueno, a mediados de los 70 fue cuando se abrió el Penta,
sí.
El famoso Penta, y luego un poquito más tarde, en el año 79, se abrió la Vía Láctea, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó el desarrollo brutal que tuvo aquel barrio.
Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se ha ido desarrollando un barrio por el que, Juanjo, tú tienes una cierta fijación, ¿no? Porque ya hiciste un documental sobre Malasaña. Estás a la espera de estrenar otro nuevo que lleva por título Soñar, Vivir, Crear y otras historias de Malasaña, y estás en pleno apogeo de este Malasaña 80 Music Bar. ¿Qué te pasa a ti con Malasaña?
Pues bueno, digamos que yo siempre he vivido siempre muy cerca de Malasaña, pero para mí ha sido como mi barrio de referencia. A los 80 solía por allí. Yo siempre digo que era de los jóvenes que iba a dar la lata a los vecinos por la noche.
Ya.
Y le tenía un cariño especial. Entonces hice un documental, que es Me gusta Malasaña, sobre la Malasaña actual. Y yo siempre digo que tengo un problema con Malasaña, y es que me llega información. Es decir, como saben que hay un loco que hace documentales de Malasaña, pues se ponen en contacto conmigo. Y entonces es como, dices, joder, voy a aprovechar toda esta información que me llega. Entonces digamos que sin querer, o sea, pero lo digo en serio, pues siempre me meto involucrado en otro proyecto sobre Malasaña. Pero es porque la gente, hombre, no me conoce ni físicamente ni por el nombre, pero saben que es el de los documentales.
Yeah.
Entonces, o se ponen en contacto, me mandan mails o por redes sociales y me llega mucha información.
Claro.
Entonces, de repente, no tengo más remedio que hacer un documental de Malasaña.
Bueno, pues a lo mejor terminas haciendo, digamos, una especie de enciclopedia documental de Malasaña. Llevamos tres. Oye, ¿quién dice que no va a caer el cuarto? Pero es verdad.
Bueno, estoy en el cuarto.
Ah, es el cuarto. Madre mía, por el quinto, entonces. Oye, es verdad que Malasaña se ha convertido, fíjate, lo que es ahora, ¿no? Un lugar de referencia de gente joven, de bares, de modernidad. Pero Manolo, tú que fuiste por Malasaña incluso antes que Juanjo, ¿cómo era aquel Malasaña?
Pues era un barrio.
Premovida.
Era un barrio que estaba en el centro de Madrid. Todavía no habían llegado los especuladores de las constructoras y aquello se mantenía como si fuera un barrio, un barrio de la periferia prácticamente. Lo que pasa es que estaba en el centro de Madrid. Era un barrio oscuro, un barrio bastante sucio, un barrio lleno de gente mal encarada y con mucho camello, con mucha droga. Y había mucha agresividad por aquella época. Bueno, yo he visto episodios bastante graves, ¿no? Con pistolas, con navajas, o sea que aquello surgía de una forma, pues no sé, un poco motivado por la droga también realmente, ¿no? Uh-huh. Y era un barrio bastante peligroso. Le pasó un poco lo que a Chueca en su momento, sí, ¿no? Chueca fue también un barrio muy oscuro hasta que llegaron los gays, pusieron una maceta encima de una ventana y aquello floreció.
Y aquello empezó a florecer, bueno, ¿verdad? Pues,
con Malasaña pasó un poco de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Aquello se empezó a limpiar un poquitín de toda aquella banda de camellos que había y muchos años más tarde llegaron los modernos, por decirlo de alguna manera, y el barrio se convirtió en lo que es hoy en día.
Uh-huh. Oye, Juanjo, fíjate, lo recuerda perfectamente Manolo, pero ¿hay algún acontecimiento? Él decía, en el caso de Chueca, es verdad que llegó un gay, puso una maceta, sí, en un balcón y aquello empezó a florecer. ¿En Malasaña hay algún acontecimiento, la apertura de algún sitio? No sé, el que fuera allí a hacerse habitual, pues no sé, algún personaje conocido que marcase un antes y un después de esa transformación del barrio.
Hombre, yo creo que, digamos, los dos locales que son más emblemáticos, que son el Penta y la Vía Láctea, ¿no? Digamos que porque pusieron su música, una música que marcaba, digamos, su propia personalidad, y eso atrajo, ¿no? O sea, no era una música por poner y está ahí, sino que había un pinchadiscos que ponía una música también viendo un poco lo que había, es decir, interactuaba, ¿no? Y eso es una figura muy importante. Yo creo que eso es lo que marcó la Malasaña de los 80, porque los bares tenían cada uno su pinchadiscos. Uh-huh. Eso, digamos, ahora no está tan de moda.
Ya, bueno, ahora están los grandes DJs, sí, que montan, sí, espectáculos ellos mismos, nosotros, se componen la música, ellos se lo pinchan y ellos, claro, se lo cortan.
Nosotros cobramos 5.000 pesetas por noche y estos cobran una barbaridad. Ajá. Claro, como digo yo, nací antes de tiempo, porque si me hubiera convertido en un DJ de los 90 o de la nueva milenio, me hubiera forrado, pero por aquella
época. Bueno, entonces,
no,
claro, hablamos de vinilos, de pinchar a mano, de sujetar con dos platos, sujetar el vinilo con una, exacto, mano mientras suena el otro.
Dos platos.
Y mirar pincha, a ver en qué momento aquello concordaba entre dos discos, soltarlo y demás.
Exacto. Y lo bueno que tenía aquella época era que nosotros nos teníamos que ir a buscar los discos afuera, al extranjero.
Claro.
Nuestra música era de importación. O sea, no es que fuéramos aquí a las típicas tiendas de discos. Nosotros nos íbamos a Nueva York, nos íbamos a Alemania, nos íbamos a Londres y allí traíamos nuestra música. Y eso
era las 5.000 pesetas, un montón.
Sí, claro. Así he perdido yo dinero como he perdido, con la cantidad de dinero que me gasté en discos. Pero era lo que llamaba la atención realmente, nuestra música.
Oye, y en aquella época, Manolo, los DJs, que no erais DJs, que erais los pinchadiscos, ¿ligabais mucho?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, 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 sí. Así de claro.
Iban las chicas allí, sí, oye, Manolo, ponme, sí, esta,
y el amigo
ponme
del
la
pincha,
otra.
El amigo del pincha también.
También.
También. Pero sí, sí es cierto que venían, claro, era la vida misma, ¿no? O sea, era un acontecimiento en aquella época. Uh-huh. O sea, que venían a buscar al típico tío con pinta de malote, ¿eh? Pero que luego no éramos tan malotes ni nada de eso, ¿no?
Bueno, eso habría que verlo. Juanjo, ¿cuál es tu primer recuerdo de Malasaña?
Pues bueno, yo recuerdo, pues por ejemplo, recuerdo el Drastos, que estaba en Fuencarral, que eran unos billares que enormes, sí, que eso claro ha desaparecido, con el ping-pong, los billares, los recreativos, el pinball, ¿no? Estas. Recuerdo después, yo iba mucho a una tasca que había en la Plaza de los de Mayo, que era el Margato, que había, lo llevaban dos viejecillos encantadores, uh-huh, y enfrente en la plaza pues estaban los camellos, porque lo que decía antes Manolo, había mucha gente vendiendo droga, ¿no? En Malasaña, mucho camello. Y eso pues marcaba un poquito la fisionomía del barrio, ¿no? Entonces, uh-huh, esos son como mis recuerdos principales. Y después, bueno, claro, están todos los bares y la música, porque ibas a ciertos bares por la música. Es que, yeah, es que era así.
No por la calidad de la bebida, que en muchos casos era pésima, ¿no? Me imagino.
No, he de decir que, perdona, Juanjo, he de decir, sí, que la Vía Láctea
tenían
buena.
No era
bebida.
Garrafón.
No. Ni de coña.
Oye,
no, y sí, se juntaba también otra cosa, que yo no tenía tanto dinero para tomar de cubatas.
Ya.
Que no. Yo iba con mis cervecitas y había que contarlas.
Ya. Oye, Juanjo, ¿y cómo surgió vuestra historia de amor? Quiero decir, la de Juanjo y la de Manolo.
Pues es que tenemos, digamos, muchos amigos comunes y seguro que en el pasado nos cruzamos. Bueno, en algún bar seguro que el pincho, eso seguro. Entonces, digamos, tenemos muchos amigos comunes Y Manolo, cuando digamos nos vimos para el documental, pues congeniamos enseguida. Uh-huh. Y yo es que soy un tío muy muy pesado, ¿no? Entonces, como veo que alguien me da cariño, pues yo lo pillo para lo siguiente. Y os digo, don Manolo, digo, date por grabado, que te voy a seguir llamando.
Es que ya hemos hecho tres, Juanjo.
Digamos porque... Bueno, no sé si voy a dar una primicia. El Soñar, Vivir y Crear y otras historias de Malasaña se estrenará el día 17 de diciembre en los cines Conde Duque Verdi a las 7 de la tarde.
Bueno.
Entonces, ahí está Manolo. Es un documental distinto porque no es un documental de entrevistas, sino que transcurre durante la fiesta de los de mayo del año 19 porque no había pandemia. Y sigue a tres personajes. Uno de ellos es Manolo Calderón. Otro es Blonde Poulain, que es un rapero que escribió un disco sobre la gentrificación. Y Lope de Aisela, que es un personaje, que es un vecino del barrio, que siempre crea actividades para hacer barrio, ¿no? Y bueno, pues ahí pilla a Manolo y dice, joder, es que me vienes como niño al dedo, ¿no? Porque son como tres generaciones. Y cada uno, pues, va contando su experiencia sobre Malasaña desde tres puntos de vista distintos.
¿Quién te iba a decir a ti que a estas alturas, Manolo, te ibas a convertir en una Star System?
Sí.
Más o menos.
Y además,
¿no?
Ya nos han visto hasta en Inglaterra,
fíjate,
¿no? Juanjo, o sea, que fíjate,
sí, sí.
Un festival que hay allí independiente, han seleccionado uno de los cortos.
Sí, de documentales lo pusieron, sí, online, porque ahora con todo ese tema de la pandemia en Netflix... un festival dedicado a los documentales, pues allí estuvo y bueno, la verdad que pues como contento, porque al final lo que uno quiere es que se vean las cosas que
claro.
hacen, ¿no? Y la verdad que lo de Malasaña 80, pues yo qué sé, empezamos con una proyección y hicimos tres proyecciones, o sea, en la sala y se llenó, o sea, pero es que de lleno total, ¿no? Y la verdad que muy contento, y en Filmin está también funcionando bastante bien. Y bueno, la verdad que, joder, te da muchos ánimos, ¿no?, para seguir haciendo más cosas, ¿no? La verdad, porque en esta situación que vivimos actualmente es complicado y el mundillo audiovisual también es complicado, entonces cualquier, digamos, refuerzo positivo es como que te dan fuerzas para decir, venga, me embarco en otro.
Oye, Juanjo, perdón, me comentaba Manolo hace un momento que sobre todo... quienes van a ver este documental es gente muy joven, o sea, no son viejos rockeros nostálgicos del pasado, sino que hay mucha gente que no conoció los años de la movida, por ejemplo.
Sí, bueno, hay un poco de todo. Hay un siempre en los 80 hay un tema nostálgico, como es lógico, ¿no? Y tal, ¿no? Pero también hay gente joven, claro, porque se sorprenden mucho de esa Malasaña, claro, que es totalmente distinta de la actual, o sea, digamos, por su fisiología, ¿no? Digamos, y otra cosa, mira, que quiero recalcar, que me lo he recordado, es que uno de los grandes hallazgos, yo creo, del documental es contar con Jesús Sebastián, que es un fotógrafo que iba de noche en noche haciendo fotos a la gente por 100 pesetas.
Fíjate.
Hay que recordar que en aquella época no había móviles, ni existía la palabra selfie. Entonces tú te hacías una foto con los amigotes. Y al día siguiente, tú le pagabas siempre y al día siguiente la tenías en ese mismo local. Y entonces ahí se ve, digamos, visualmente, o sea, se ve claramente en sus fotos cómo era la Malasaña que era oscura, con coches a ambos lados de las calzadas, con...
Mucho borracho por el suelo,
casas destartaladas. Y eso, digamos, acompaña muy bien a todos los comentarios de la gente que aparecen en el documental. También quiero recalcar otra cosa, pues en el documental, digamos, entre comillas, sale gente no famosa. O sea, no sale Almodóvar ni sale Alaska, que me parece muy bien. O sea, que sí, que ellos ya lo han contado y ya lo sabemos.
Sí,
lo
es otra visión contado, diferente.
Todo. Claro, entonces sale un pinchadisco, Juan Manolo, o sale la camarera de la Vía Láctea, o sale el que estaba, o sea, el fotógrafo que hacía fotos. Es decir, es otro tipo de vista contado de aquella época, que me parece también muy interesante.
Pues ahí está ese documental que podemos ver en tu web, ¿verdad, Juanjo?
Sí, también está en mi web, en Vimeo y en Filmin.
Juanjocastro.info, para que lo sepa todo el mundo. Oye, pues yo no lo he visto todavía, pero me apetece un montón. Y más después de lo que me acabas de decir, porque es verdad que las versiones de Fabio McNamara, de de los clásicos, estas claro. No las conocemos todos, pero conocer a ese fotógrafo que iba haciendo
85
fotografías.
000 fotos tiene.
Fíjate, a 60 céntimos de euro, lo digo para los de la Loxe, que son 100 pesetas.
Exacto.
Para que no lo sepa por si acaso.
Tienes que ir a recoger la foto luego.
Encima.
Al mismo sitio.
Oye, Manolo, que te voy a tener que pedir un autógrafo, que de aquí te vas a Hollywood en cualquier momento, un Goya, no sé, algo hay que darte.
Algo nos merecemos, desde luego, por el empeño.
Bueno, la verdad es que Onda Madrid tiene la suerte de tener a Manolo.
Muchas gracias,
Eli. Así que, en fin, que tenemos, yo qué sé, a un gran personaje, antes incluso del documental, pues si alguien sabe de música en esta casa, desde luego es Manolo Calderón. ¿Cuántos discos tienes de vinilo en tu casa?
Miles.
Ya, al peso, esto...
al peso yo creo que una tonelada.
Más o menos, ¿no? Oye, Juanjo, que esta amistad ya indestructible forever and ever, ¿no?
Hombre, total, además vivimos muy cerca, o sea que... Sí. Lo tengo a mano, el pobrecillo no se va a librar.
No, y a mí que me gusta, que me dejo.
Que le ha cogido afición a esto, que dentro de nada se nos compra un chalé, yo que sé, en La Moraleja, y se olvida de Malasaña. No sé,
sí,
lo estoy viendo venir.
Sí, pasa de todos nosotros, sí, sí.
Bueno, luego tendréis que hacer un documental La Moraleja,
la
años
moraleja.
80. Que también tiene lo suyo, claro que sí. Juanjo Castro, director de Malasaña 80 Music Bar, muchísimas gracias por haber estado
gracias,
con nosotros,
a
seguir triunfando. Calderón, chico, que ya es que no pasa por el pasillo y nos ponemos de pie, todos.
Yo sí
firmes.
Que me pongo de pie cuando os veo.
Un beso enorme, compañero.
Igualmente.
Muchísimas gracias a los dos.
Hasta luego.
Gracias. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Este no, este tampoco,
este sí. Pasa de los 50 años y sigue tan joven como siempre. La muñeca Nancy, en su versión clásica, tiene su homenaje en el Centro Comercial Moda Shopping con una exposición que cronológicamente repasa la historia de la muñeca más popular de la firma Famosa. Hay muchísimas versiones de la Nancy. Bueno, hay toda una generación de niñas que, en fin, era el regalo que siempre se pedía a los Reyes Magos en los cumpleaños o incluso en la Primera Comunión, porque había también Nancy Primera Comunión. Y también luego surgieron, bueno, pues sus hermanos, la familia, su hermana Leslie, su amigo Lucas. En fin, en esa exposición, que mucha gente le va a retrotraer a su infancia, está Gloria Talavera. Gloria, mucha Nancy por ahí.
Sí, Eli, ha evolucionado muy bien la Nancy, ya tiene esos 52 años y vamos a comprobar en esta exposición cómo ha sido también su historia. Rafa Sánchez, que es uno de los mayores coleccionistas de Nancys de toda España y no sé si casi del mundo, ¿qué tal estás? Buenos días.
Bueno, ser del mundo de Nancy es muy fácil, con poquitas que se tengan, porque la Nancy es típica española, o sea que digamos más bien lo que es de España.
Y aquí estamos viendo esta muestra con 70 muñecas, no falta la flamenca, la azafata, la esquiadora, la colegiala, la enfermera, la de los años 80, pero quizás lo que más sorprende es lo bien que están expuestas, ¿no? Esto te ha llevado mucho trabajo, me imagino.
Sí, lleva su trabajo, pero luego también tiene su recompensa porque la gente puede venir y verlo, que no es solamente que digamos ya la muñeca, sino los accesorios con los que jugaban las niñas y ya no niñas también, con las muñecas. No solo los accesorios de la muñeca, sino algún accesorio que le hemos hecho también para darle algo más de vida a la exposición.
Claro, todos los detalles, por ejemplo, de una clase, ¿no? ¿Cómo era una clase en esos años? ¿Las muñecas colegialas de qué época son?
En la época de la colegiala son de los 70 y tantos, pero vamos, nosotros le hemos colocado su clásico pupitre de aquella época, con su encerado, con sus tizas, con su borrador, en fin, dándole un poquito de ambiente.
Un poco de vida, y decíamos, están muy bien acompañadas en algunos casos por su hermana, por Leslie, y por su amigo más especial, por Lucas. Ellos quizás no tuvieron tanta repercusión como la Nancy, no se vendieron tantos de ellos, ¿no?
Es que, vamos a ver, la verdadera historia de la Nancy fue hecha por el diseñador Tino Juan, que Tino Juan trabajaba en Mariquita Pérez, entonces fue famosa, dijo de hacer una muñeca rubia, porque cuando entró aquí, entró la Barbie, entonces había bastante problema con las niñas, que todas querían parecerse a la Nancy, a la Barbie. Entonces sacaron la Nancy, entonces Barbie vino con Ken. Entonces a la Nancy le hicieron el Luca. Entonces el problema que tenían era que parece ser el Luca no fue muy bien aceptado por las niñas, porque decían que era el novio, no la metían como novio. Entonces luego dijeron el amigo. Pero el hombre, al pobre Luca, le hicieron de una forma un poco sosa, digamos. Entonces luego ya Famosa, pues ellos también muy hábiles, sacaron a la Lely, la hermana de Nancy, para ya tema comercial, y ahí está la historia de lo que es la Nancy.
Y aquí lo estamos comprobando, cómo evolucionó, decíamos, muy bien, adaptándose también, ¿no?, a las nuevas circunstancias de las mujeres. Vemos también la diversidad cultural y llama mucho la atención también esas Nancys que recorren también la historia de nuestro país a través de esos trajes regionales, ¿no? 20 muñecas vestidas de falleras, bueno, de todo tipo, ¿no?
Bueno, vamos a ver la Nancy, o sea, La nazi fue, su trayectoria fue cada vez más, porque había muchísimos diseñadores que los trajes sacaban trajes y se lo ponían a la muñeca para lanzarlos al mercado. Entonces, dependiendo la acogida que tenía, pues luego ya lo iban poniendo. Luego también a Famosa le encargaban trajes regionales. Los trajes regionales más bien los venían haciendo todos por encargo. Y si nos damos cuenta de un detalle, yo por ejemplo aquí en la exposición tengo a Luca vestido con traje regional, pero normalmente cuando lo encargaban, Famosa no hacía nunca el traje, el hombre nunca lo ponían a Luca, lo ponían también en una muñeca. Por eso hay muchísimas muñecas, por ejemplo, la charra, el charro, lo tienen puesto en muñeca. Yo aquí le cambié el traje, pero tengo otra charra hecho también en muñeca, por eso, porque Luca, como no era muy acogido, entonces Famosa se lo ponía también a las muñecas, le ponía el traje el traje del hombre, digamos.
Rafa, y lo más importante, que cuando la gente venga a este centro comercial Moda Shopping, se puede ver esta exposición hasta mediados del mes de diciembre, se va a encontrar con muñecas que estuvieron en casa de muchas niñas y muñecas, bueno, que tendrán mucha historia detrás.
Aquí lo que sí se puede ver son muñecas que han estado jugando con ellas. No, aquí no hay ninguna muñeca que esté en caja. Todas las muñecas que están aquí expuestas han estado jugando con ellas. Entonces quiere decirse que la muñeca era muy querida por las niñas y las cuidaba muchísimo, porque todas las que hay aquí han estado jugando con ellas. Por eso quizá alguna se ve algún defecto, que tiene un pelito un poquito cortado, porque claro, las niñas jugaban con ellas. Y al jugar quizá la pintaban los labios, le pintaban las uñas. Nosotros hemos procurado quitárselo, pero claro, no se le quita de todo.
Rafa Sánchez, que les va a encantar seguro al público que se pase por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y, bueno, hacernos recordar tantas cosas de nuestra infancia.
Muy bien, lo que sí tenemos a la venta, nosotros aquí hemos hecho una colección también de lienzos, en los cuales quien quiera los puede comprar para tener un recuerdo.
¿De la Nancy?
Sí, sí, todo de la Nancy. Además son lienzos que son tal y como está expuesta la exposición.
Muy completa, Eli, la exposición. Le va a encantar a todo el mundo. Fíjate, éxito en los años 60, se convertía en la reina porque además su precio era muy asequible. Muñeca española de Famosa, 25 millones de ejemplares.
¡Qué barbaridad!
Se han vendido hasta la fecha, así que esa cifra lo dice todo.
Pues la verdad es que sí, y es una exposición curiosa también para llevar a nuestras hijas, que vean, porque sigue habiendo Nancy's todavía, pero oye, desconocen seguramente su historia. Llegan a las 12 en punto del mediodía, eso quiere decir que hacemos como siempre un pequeño paréntesis, escuchamos las noticias y seguidito volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid a Onda Madrid.